Inspirado en la novela Villa Laura, de Sergio Dukovsky, el cineasta argentino Daniel Burman se propuso reunir en la pantalla grande a dos enormes figuras del espectáculo de la vecina orilla. Antonio Gasalla y Graciela Borges consiguieron de este modo el demorado proyecto de hacer algo juntos, y los resultados podrán verse en salas uruguayas a partir del próximo viernes 11 de junio. Dos hermanos es el nombre de esta película, que hace foco sobre la conflictiva relación fraterna entre un par de sesentañeros y su devenir luego de la muerte de su madre. Podríamos ahondar en más detalles, pero siempre es mejor conversarlos con sus protagonistas, por lo cual le damos la bienvenida a Estudios, a Graciela Borges, a Antonio Gasalla y a Daniel Burman. A los tres, gracias por acompañarnos.
No, la edad no es esa la real, toma.
Yo sabía.
No son 60.
Detesto que
digan
las edades. Es un...
No, yo creo que
vos tenés razón, pero ella no quiere escucharlo.
Ah, bien,
no. Ella es más chica y él es apenas más grande.
Eso está claro. Sí, eso está claro, de que ella es más chica.
Más
que
chica
él.
De 60 es.
Bien.
Está bien.
Pero eso de
igual
más chica se fue forzando buena. Mientras filmábamos.
Mentira,
para
si
que
lo
dicen
en el libro, mentira.
Bueno, eso era cuando empezaron a filmar, Antonio.
Graciela es muy convincente. Llega un momento que tenés 14 años.
Daniel, yo hice como un primer pantallazo. ¿Qué más podrías contar vos de la historia de estos dos hermanos?
Que son muy jóvenes.
No, que son... Si no parece que es para cierta. Si no parece, es universal la historia, no es de esa edad.
Bueno, hablemos de la edad.
Bueno. Bien,
estos dos hermanos, la verdad que contaste bastante bien el conflicto de la película. Son dos hermanos que con una relación muy muy conflictiva, que se, como toda relación entre hermanos, se cristaliza en cierto momento entre la infancia y la adolescencia, y nunca se vuelven a retomar o tratar de resolver esos conflictos, y quedan como detenidos en el tiempo. Y un suceso que tiene que ver con la madre los obliga a confrontarse con aquellos miedos, aquellos fantasmas, y de alguna manera, digamos, no llegan a resolver la conflictiva que los une, pero logran verse de otra manera, ¿no? Que eso es un poco lo que plantea la película, que no hay edad para cambiar la perspectiva del otro, y que en ese cambiar la perspectiva del otro uno también se empieza a mirar de otra forma, y muchas veces eso siempre está ligado como a la juventud o a la adolescencia, y no tiene que ver la edad de la vida que uno tenga hasta el último día de su vida. Uno puede, no sé si uno puede cambiar mucho, ¿no? Pero ya ver al otro de una manera diferente es, para algunos personajes puede ser un gran paso.
Daniel, ¿y siempre para vos fueron los protagonistas Antonio y Graciela?
Para mí sí, después teníamos que ver para ellos, pero sí, yo cuando leí la novela tuve la fantasía, porque digamos no es que uno dice, voy a trabajar con Graciela Borges y Antonio Gasalla pensando de que necesariamente va a ser posible. Tuve esa fantasía y la verdad que bueno, cuando con el tiempo fue siendo real. Quizás nunca me terminé de convencer de que estaba ocurriendo, ¿no? Lo que me permitió disfrutar el hecho mucho más, ¿no? Si hubiera asumido de primera con quién se estaba trabajando, quizás me hubiera sentido intimidado o no, no sé. Pero
supiste, en algún momento supiste con quiénes trabajaba, sí.
Sí, pero...
Ya era tarde, ya había empezado, Antonio.
Ya dijo,
digo que después se le fue concretando que trabajaba con nosotros.
Y dijo, qué horror. No.
Antonio, contame, si alguien repasa tu carrera, bueno, una trayectoria muy larga en teatro, una trayectoria un poco menos larga en televisión, pero el primer protagónico en cine. ¿Por qué pensás que pasó eso? Que te toca el primer protagónico ahora.
No, yo no analizo las cosas como si es que ahí faltó algo o pasó algo. Cuando vos te dedicás dentro de la actuación a una cosa particular, como fue el teatro durante muchos años, después hice más o menos 14 de televisión, y el cine es más difícil que tenga las puertas abiertas para todo el mundo. Los directores, de alguna manera, en cada proyecto, llaman a quien necesitan. Muchas veces tienen actores preferidos, actores fetiche o actores que les vienen bien para contar sus historias. Y muy pocas veces se mezclan los géneros. Es decir, hay poca gente que haga teatro, cine y televisión todo junto, ¿no? Y en el caso mío también, yo pertenezco a una generación donde se empezaba muy de abajo todavía en el teatro, porque había una cosa bastante sólida, que era un establishment que había con grandes figuras que todavía vivían, como Lola Membrives, Sandrini, que eran, no te digo que los dueños del teatro, pero de alguna manera eran las cabezas de compañía, y también el teatro era muy masivo. Después, acceder al cine era entrar en el cine argentino, estuvo casi siempre en crisis, casi siempre a la cola del cine americano o el europeo, que es el que llena, se queda con todas las salas. Entonces, no es una cosa tan rara haber hecho teatro tanto tiempo y tan poquito cine. Lo que sí le pasa al que, por lo menos en mi caso, hice 7 películas, ponele, y a uno le queda como unas ganas de más, porque el cine tiene más misterio y el cine tiene, permite otro tipo de trabajo. Yo creo que en el cine cabe todo, ¿no? A diferencia de, es decir, es un género masivo, pero además es muy exclusivo, porque vos podés hacer la hiper película intelectual, como también la más cómica, la más no sé qué, y el cine perdura, viaja, te lleva por todo el mundo. Yo no lo viví como una cosa realmente traumática, sino como muy natural. Yo estaba, cuando te metes en el escenario y estás 20 años, 25, es difícil tener puertas abiertas en todos los otros lados.
Mi idea es que, con respecto a lo que dice Antonio y con respecto a Antonio, me parece que hay ciertos actores a los que los directores creen que si llaman no van a trabajar. Es difícil saber qué podría nombrarte algún otro que no fuese Antonio, pero no, en este momento no me acuerdo. Hay gente que... Ahora, me parece que es curioso, siempre discutimos sobre este tema. La película de Alejandro Doria, maravillosa, La Carroza. Yo, si se recuerda algo, es que el protagónico era de Antonio.
Claro.
Lo que pasa es que dice, no, la vieja, no, sí, fue el más protagónico de todos los personajes que hemos
pero
hecho.
Pero no
en
se
mucho
considera,
sentido.
Vos sabés que no se considera.
Pero es un error gravísimo. Bueno, pero dice alguien que sabe.
Para la gente de verdad, digamos, sí, digamos.
Para el espectador promedio, sí.
¿No es cierto?
Bueno, pero para el... no sé cómo llamarlo.
Sí,
para
el establishment.
La industria, un personaje de que está 10 minutos en una película no es el protagonista.
Te digo la verdad que no parece 10 minutos, parece tomado todo. No, es un personaje.
Yo estoy leyendo la realidad, claro. ¿Viste? No te estoy diciendo que no. El personaje de en la película...
Sí, el personaje se come la película, pero aparece en escena...
Son 10 minutos.
Pero vos
sabés
que yo, mirá qué curioso, no sabía que era tan poco que había aparecido. Sí, yo pensaba que era muchísimo.
Lo que pasa es que el hilo conductor
es. Porque si me queda algo, es esa anciana.
Es eso, pasa que es el hilo conductor de la historia, pero es el sujeto omitido en el relato.
Está muy bien armado estratégicamente el tema de que la vieja está enfrente, porque eso en la obra real no está. En la obra real la vieja no está en
un
la...
Un invento un poco de Alejandro, ¿no?
De Alejandro. Él la pone en la vereda enfrente, mirando todo sin entender nada de lo que está pasando. Claro. ¿No? Eso es como una especie de gimmick que hace él que es muy interesante. Ahora, es normal para los actores de teatro... Primero que vienen prejuicios de otras épocas de que los actores de teatro éramos más exagerados, no sabíamos manejarnos adelante la cámara, qué sé yo, que a veces es verdad, es decir, de tanto manejar los medios expresivos para la
profundidad. Sí, metros para adelante.
Para metros para adelante, por ahí en cine, el cine hay que hacerlo más con la parte de adentro que con la de afuera y a veces con nada. Entonces, es muy difícil... convencer o que un director se convenza, y también los directores tienen una mística especial en cuanto a la mujer que es la mujer de todas sus películas y el tipo que es el tipo de todas sus películas. Ahora no tanto, pero en una época sí.
Graciela, recién cuando Daniel contaba, en mi cabeza siempre fueron Antonio y Graciela los protagonistas. ¿A vos qué te llevó a aceptar? ¿Te gustó la historia cuando te la contaron por primera vez? ¿Qué cosa te disparó? Quiero estar ahí.
El que me llamó fue Daniel, yo quería filmar con él y enseguida dije que seguramente sí y me deslumbró cuando, siguiendo el rulo de la conversación, me dijo que era posible que estuviera Antonio, que lo iba a llamar Antonio o que lo había llamado. No me acuerdo nunca cómo fue en ese momento.
No, que lo iba a llamar, ni siquiera.
Que lo iba a llamar. Y bueno, entonces, yo hace mucho tiempo que quería trabajar con él. soy seguidora de su arte y lo conozco hace cientos de miles de años. Y la verdad que tenía muchas ganas. Y después me gustó mucho el libro, la novela. Me lo mandó enseguida, al día siguiente. Y la leí y dije, acá hay una cosa poderosa en estos dos personajes, ¿no? Me gustó lo que contaban, me gustó tener un personaje, porque es curioso la sensación de que con ella se ríen más y con él se emocionan más, que siempre es al revés de lo que se cree en el cine, ¿no? Antonio es una persona con la cual vos crees que todo el tiempo vas a morir de risa, lo cual es verdad cuando lo ves actuando, ese es la realidad, es un deslumbramiento. Y conmigo están acostumbrados a llorar, porque yo siempre, todos los films tienen una emoción especial, y yo para esto de la emoción soy bastante buena, pero se cambió los roles y me parece que fue muy poderoso en eso. Y me gustaba un personaje así como mala, y discutíamos mucho, más que mala es una manera de decir, ¿no? Tan precario, tan
egoísta,
tan
por
triste,
momento,
tan egoísta, ¿no? Tan niñeta tonta por otros y tan qué sé yo, esas cosas que hace horrorosas que no se saben por qué, porque al final siempre se sabe y no gana, es que demasiado.
No son ni maldades en el final, ¿no? ¿Verdad? Es como una, no sé, como una ansia de seguir ahí.
Daniel, ¿vos viste la peli?
Sí, sí, claro.
Ah,
sí,
qué
sí.
Bueno.
Daniel, cuando vos tenés que ponerte a conversar con Antonio, con Graciela ahora, u otras veces con otro de los protagonistas de las películas, ¿hasta cuánto estás dispuesto vos a transar, a ceder porque los querés a ellos adentro de una película?
Yo la verdad que nunca lo veo como en términos de negociación, porque la verdad que no es algo que siempre haya sido así, lo fui aprendiendo con el tiempo y te diría que es lo único que aprendí, darme cuenta de que hay una gran posibilidad de que el otro tenga una mejor idea o una mejor perspectiva sobre la misma idea que tengo. Entonces, el chiste es trabajar con Graciela o con Antonio, que tienen muchos años, digamos, de trabajo en cine o en teatro o en televisión, que finalmente es trabajo de comunicarse con la gente, de saber cómo se expresa una idea, un sentimiento hacia otro, cómo creas un puente, hace que vos vas con una propuesta y vas abierto, digamos, y llega y estás abierto realmente a todo. Y de hecho, en el trabajo con ellos de guión, que fue un trabajo muy importante, hemos cambiado cuestiones muy importantes de guión, no detalles de una palabra, otra, hemos cambiado el final de la película. Un día vino Antonio y me susurró algo al oído, o sea, no, pero hay un núcleo que es lo que me hace hacer la película, que es a veces quizás difícil expresar en palabras, que ese núcleo es la emoción que yo siento al terminar de imaginar la película, y que es la emoción que yo pretendo que se lleve la gente de la película, que la preservo, digamos, de que ningún cambio la trastoque, la modifique. Por eso, más que la estructura narrativa o los diálogos, digamos, hay una emoción que preservar, y es ahí donde quizás en algún momento hay un límite.
Antonio, leyendo por ahí algunas entrevistas que te hicieron a vos, le hicieron a Graciela, dijeron que en algún momento estuvieron a punto de matarlo a Daniel. ¿Qué tipo de situaciones se daba con eso? ¿Era muy exigente, muchas horas de trabajo?
No, bueno, son maneras de hablar.
Una metáfora, ¿viste? Era.
Los actores somos exagerados. No llegamos a tener una situación donde lo hubiéramos matado. Que hablamos pestes de él muchas veces, como diciendo, ¿por qué hace eso? Sí, pero...
El actor siempre se queja, ¿sabes en qué?
Pero
por
es
ejemplo,
normal, digamos.
Yo soy actriz de una o dos tomas. Hay que hacer declaraciones valientes. Yo, por ejemplo, los directores me aman, los que trabajan con el celuloide, porque dicen, mira, no gasta mucho. Primera buena toma, segunda. Preguntale a Daniel cuántas tomas hacía de cada cosa. Porque además se enamoró del
no me enamoré de...
Se filma digital ahora.
Claro, entonces, claro. Y entonces el perfeccionismo es importante.
De 6 horas.
Bueno, sí.
Entonces desapareció el celuloide, que era el gasto más grande del cine.
Y desapareció, esperar que revelen para revisar.
Claro, pero entonces cruzás la calle una vez, dos veces, tres veces, 10 veces, 15 veces. Y vos decís... ¿Estaré caminando mal? ¿Estaré como...? ¿Entendés? Y bueno, es una consecuencia de que, bueno, se ha abaratado el tema de filmar, porque el celuloide cuesta carísimo. Entonces, antes había un productor mirando cuánta... mirá que ya hiciste una toma, mirá que ya hiciste otra.
Que también era peligroso, ¿eh?
Sí, entonces, pero no, realmente somos civilizados los tres. Hemos hablado mucho de la película antes de empezar a filmarla, de leer el libro, de corregir una palabra, dos, tres,
hemos
cuatro,
ensayado, si no,
de
no
cambiarle cosas o de dar vuelta a algo. Pero siempre ha sido un trabajo que, por lo menos en el teatro, los actores estamos acostumbrados a manosear mucho el material, a ver,
tanto, sí,
a buscarle, a ver hasta dónde te cabe, te cae, te sentís cómodo, pero digamos que cosas fundamentales no se han modificado del libro.
¿No me contaste, Antonio, cómo fue tu, la llamada con Daniel, cuando él te convocó?
A mí me llama otra persona que es amiga mía, me dice, alguien te quiere mandar una novelita para que la leas. Yo digo novelita porque es chiquitita, sí. Y le digo, bueno, que me la manden. Me la mandaron, la leí, me pareció que había dos personajes maravillosos, que eran estos dos personajes, y a partir de ahí empezamos como una charla que tampoco fue tan larga. Fue después largo juntarnos los tres en casa y hablar de la película. Pero digamos que para mí cumplimos los pasos normales del laburo, ¿no?
Yo pensaba, perdón, pero nunca lo había contado en realidad porque no me acordaba, pero cuando... cuando recibo el llamado de... Yo me había anotado el teléfono en la agenda de Gazoya, y cuando recibo el llamado de vuelta, estaba saliendo de la guardia con mi hijo menor, que tenía alguna pavada, ¿no? Estaba de muy mal humor, y veo que dice Gazoya en el teléfono. Y estaba con él en brazos en el medio de la calle. Digo, tengo que atender, porque... Digo, y le dije, era mi hijo menor, Dalmiro, de 5 años. Digo, es una llamada muy importante, yo necesito ahora que nos metamos en el auto y que no hagas ningún ruido.
Ay, mi amor.
Y se sentó y se quedó mudo durante toda la charla, que habrá durado como unos 15 minutos, y después armó un escándalo muy grande.
Está bueno. Y contame, Antonio, y para vos, que como decís, por X razones no tenés demasiados ofrecimientos de hacer cine.
Ahora decía, tiene muchísimo.
Bueno, eso. No es que no tenía, mira, yo soy cómico. ¿No?
Eso le estoy diciendo. ¿Es algo que te complica?
No te complica. Cualquier rótulo a la larga te termina complicando. Pero bueno, que hago humor durante 50 años. Entonces, hay un mercado del humor que donde estamos un montón de nombres bollando todo el tiempo. Y en general, las películas cómicas son Los Bañeros 4, sí, bueno. los Superagentes 32, qué sé yo, pavadas. Que casi ni libro tienen.
La Saca Doctor.
Casi ni libro te dan. Entonces, yo vengo diciendo que no a eso desde hace muchos años. Porque no me interesa, porque no me veo, porque qué sé yo. Y en general a mí me ha llamado Renan para hacer La Tregua, Doria para hacer La Carroza.
Bueno, no puedo.
Después hice dos peliculitas con Cohen. Digo peliculitas con todo respeto porque eran unas peliculitas de mierda. Y perdón por la palabra para la obra. Pero de esas películas sin presupuesto, sin ganas, hasta mal hechas, qué sé yo, las hice, era joven. Pero después, todos los proyectos que me vinieron de gente que... Mirá, hay una película que la empiezo dentro de 15 días, mándame el libro todavía no está. Yo ya eso lo desoigo, no me interesa. Y entonces, por otro lado, tampoco tengo 5 películas esperando todo el tiempo donde uno puede hacer un trabajo como el que hacemos en esta película. Pero también, como hago teatro sin parar y he hecho televisión también sin parar, yo no tengo ninguna asignatura pendiente ni creo que nadie me debe nada. Porque viste que hay actores que no trabajan y creen que todos los demás les deben el trabajo, ¿entendés? A mí si no me llaman es porque no les he interesado. Es decir, como yo también soy muy libre y digo que no a muchas cosas, si alguien no me piensa en mí, no piensa. Yo no vivo esta profesión para nada, ni como una obligación de los demás, ni como un castigo. Me parece que tengo un trabajo maravilloso que me conecta con un pueblo entero, o dos pueblos, o tres, o los que reciban el material que uno hace. Y tengo una actividad que es sanadora, es reparadora. Yo el otro día estaba que no podía ni hablar. Se hablaba de suspender la función y yo dije al contrario. Cuando uno está así, tiene que hacer la función. Es decir, las 2 horas que voy a estar arriba del escenario son curativas. A mí se me va a destapar la nariz y la gente me va a entender. Y te pasa realmente. Entonces, explicar a veces nuestro trabajo es difícil, porque están en juego tantas cosas intangibles. ¿Qué le pasó a ella durante toda la película dentro de su cuerpo? Lo intuyo, pero tampoco es una cosa que la podamos saber, ¿viste? Y también hay escenas que vos pensás que te van a despertar miles de cosas y te llevan para otro lado. Yo veo la reacción del público. Gente que viene a mí, me abraza y llora en la vereda, ¿viste? Y vos decís, bueno, está pasando, ¿viste? Le ocurre a la gente.
Y en tiempo real. Graciela, cuando uno repasa tu carrera se da cuenta que hiciste cerca de 40 películas. Estás ahí, en el entorno. ¿Qué cosa te entusiasma después de 40 películas para hacer una más? Decir, mira, soy profesional, soy actriz, entonces trabajo de esto. Claro. Pero propuestas no te pueden faltar. ¿Qué cosa te entusiasma para hacer la siguiente? ¿Qué tiene que tener el próximo proyecto para que estés dentro?
A mí me gusta trabajar en los últimos tiempos con lo que no conozco. Porque los films que hice, hice muchos con directores fantásticos, otros menos buenos, pero para mí fueron experiencia. Ya hice todos los festivales del mundo, ya gané muchísimos premios. Ya hice muchísimas cosas en las cuales bendigo, está muy bien. Pero si no tengo ese incentivo de esa alegría de participar en lo que me hace feliz, se hace muy difícil. Y no es fácil encontrar un libro que me guste mucho, sobre todo si son parecidos a los anteriores. En los últimos tiempos, realmente, hasta antes de Hermanos, elegí muy bien y esta especialmente. Hice La Ciénaga con una chica nueva, hice Monobloc, que era totalmente distinto el personaje, con Luisito Ortega, que me pareció muy interesante filmar esa película, muy especial, creo que no la vio nadie, hablamos de eso hoy, poca gente, pero me honró hacerla. Después hice Las Manos, que fue una película de mucho éxito, con un enorme director en la sensibilidad, como es Doria, que me gusta, manejaba unas cosas internas, y no tuvo nada que ver con la señorita Placini del Dependiente, ni con Pobre Mariposa, ni con El Infierno Tan Temido. Entonces lo que busco siempre es un poco lo que desconozco para poder crear mundos, ¿no? No sé si es muy fácil contestarlo, pero lo que desconozco es más atractivo. Entonces me meto en temas que no sabría cómo resolver y que los voy resolviendo, como el tema de Susana de esta película, ¿no?
Daniel, Graciela, Antonio, gracias por habernos acompañado.
Al revés. Muchas gracias. Al contrario, gracias.